Córdoba.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos inmersos hoy en un día de fuerte temporal. La zona norte de Córdoba está en aviso naranja de la AEMET por fuertes lluvias. Fuenteovejuna ha acumulado más de 60 litros por metro cuadrado desde que comenzó a llover esta noche. Hay también allí aviso amarillo por vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y tormenta. En Córdoba capital han caído más de 30 litros. Está activado también el aviso amarillo y lo mismo ocurre en la subbética de la provincia. La Diputación de Córdoba ya ha lanzado un mensaje de precaución a la población y ha pedido a los vecinos que se mantengan informados de la evolución del tiempo. La institución ha dicho que tiene ya activados servicios de emergencia desde carreteras hasta bomberos para actuar rápidamente en caso de que fuera necesario. De momento, desde el 112 confirman que no se ha producido ningún incidente reseñable en la provincia y las carreteras a esta hora tampoco registran problemas en la circulación. No hay carreteras cortadas por la lluvia, según nos dicen desde la DGT. En la capital, el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido cerrar los parques públicos, el Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños y el Zoo por alerta de viento. Lo hace porque la experiencia es un grado y el año pasado ya se generaron bastantes desperfectos con la llegada del temporal. Hoy, además, el consistorio avisa de que no se descarta que se puedan generar tornados, así que mucha precaución en días como el de hoy. Yo soy Laura García con Hospital La Ruzafa. Te cuento que hasta ahora tenemos 19 grados en el centro de la capital. La borrasca se hará menos intensa a partir de mañana, pero no se descartan algunas lluvias débiles con cielos nubosos. Esta es la última hora del temporal en Córdoba. Evidencia, lógicamente, esto la llegada del otoño y con las lluvias también llegará una caída brusca de las temperaturas que hoy ya se nota porque no subiremos de los 23 grados. En este contexto, muy pronto empezarán a notarse los efectos del frío, más gente aglomerada en espacios cerrados y el virus de la gripe circulando, como lo hace cada año. Ya han comenzado las campañas de vacunación para los más vulnerables, niños, ancianos y personal sanitario. Vamos a ver, en unos minutos, cómo se prepara el Hospital Reina Sofía al mes previo que se produzca el pico de gripe. Lo haremos con la subdirectora médica del hospital, María López.
COPE Córdoba.
El pescado azul, el aceite de oliva, las verduras, huevos, la fruta variada. Los oftalmólogos recomiendan incluir estos alimentos en su dieta. Resultan beneficiosos y ayudan a prevenir la degeneración macular asociada a la edad. Enfermedad más frecuente de pérdida de visión en España. Un consejo del Hospital La Ruzafa. Centro especializado en oftalmología con urgencias 24 horas. 957-76-76-10.
Mucho más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 109 euros. Canapé más colchón de matrimonio, 299 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Fino amanecer. Un vino con personalidad. La crianza sin prisas. Los mejores viñedos. La elaboración tradicional. Fino amanecer, vino que refleja el buen hacer de Bodegas La Aurora.
Herrera en COPE.
Córdoba.
Estar informado.
Pues como decíamos, llega ya el frío y con él empiezan a llegar también los virus, sobre todo las infecciones respiratorias. Así que vamos a ver cómo se prepara el Hospital Reina Sofía para todo esto. Lo vamos a hacer con María López, subdirectora médica del Hospital de Reina Sofía. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida a COPE.
Buenas tardes.
Ha comenzado ya desde hace una semana, María, la vacunación contra la gripe y contra la COVID, sí. Sobre todo en personas vulnerables, mayores de 80, residencias, también personal sanitario, lógicamente. Empieza la vacunación meses antes de que se produzca el pico alto de gripe, que suele ser siempre hacia diciembre o enero. Entiendo que esos picos, después de la vacunación, se dan entre gente más joven, pero suele haber bastantes hospitalizaciones, ¿no? ¿Cuál es el perfil en este caso?
El perfil, es cierto que empezamos los procesos de vacunación, los empezamos según se va detectando el caso de gripe en otras comunidades autónomas. Esta semana ya se está viendo un incremento del porcentaje de pacientes con gripe en comunidades autónomas de España como es País Vasco y Asturias. Entonces, realmente es cierto que los picos van variando dependiendo del año y empezamos siempre por poblaciones vulnerables para intentar proteger protegerlos porque la gripe y el COVID son patologías respiratorias agudas producidas por virus y que podemos prevenir gran parte de sus complicaciones con la vacunación, sobre todo de poblaciones como inmunodeprimidos, profesionales sanitarios, pacientes más mayores, uh-huh. Con cualquier tipo de comorbilidad. Uh-huh. El problema viene en periodos como diciembre, enero, que se juntan contagio en población más joven, que vuelve a ponerse en contacto con las personas más vulnerables, uh-huh. y que pueden desencadenar descompensaciones de patologías previas, porque un uh-huh. cuadro gripal es un cuadro respiratorio relativamente leve, y más en pacientes que se han vacunado, uh-huh. pero es cierto que determinadas poblaciones más susceptibles, con patología cardíaca, diabetes, hipertensión, pues pueden tener una descompensación de esa patología de base, que es lo que los lleva principalmente a la hospitalización en el hospital.
Uh-huh. María, ¿cuándo empiezan los hospitales a prepararse para esos periodos de más infecciones respiratorias? Porque entiendo que luego, claro, hacen falta camas o se tendrán que habilitar plantas. ¿Cuándo sí. empieza ese plan?
El plan de alta frecuentación está en marcha. De hecho, nosotros ya hemos preparado nuestro hospital, ya estamos trabajando con nuestros profesionales en la puesta en marcha del plan de alta frecuentación o de frecuentación por virus respiratorio de este año, del año 25-26. Nos preparamos tanto a nivel de urgencias como de circuitos, como identificación de camas disponibles, en el caso de que fueran necesarias, como unidades como neumología o medicina interna, que son las que acogen la mayoría de los ingresos. Eso porque, como ya te digo, se trata de poblaciones con más comorbilidad y más añosas, que son las descompensaciones lo que produce la hospitalización. Uh-huh. Pero sí, ya hemos empezado el plan y estamos preparando los circuitos para que en el momento que aumente la incidencia de pacientes con necesidad de hospitalización, tengamos preparadas todas las estructuras necesarias.
¿Cuántas camas más o menos se tienen que hacer disponibles cuando llega, bueno, los grados más altos de este plan de alta frecuentación? ¿Alrededor de cuántas camas ¿qué porcentaje de camas extras se suelen utilizar, según vuestra experiencia?
Realmente no son camas extras, es simplemente reorganización de circuito. Entonces, se tiene en cuenta que damos más dotación de personal en el caso de que sea necesario a unidades como medicina interna, uh-huh. y que nos ayudan a gestionar mucho este tipo de patología. Además, también disponemos de una unidad que trabaja con nosotros desde hace años y que el trabajo es incansable y que nos ayuda mucho, como es la unidad de hospitalización a domicilio, que es uh-huh. Pacientes que necesitan una hospitalización corta, pero que deben de continuar el tratamiento en domicilio. Entonces, los trasladamos a la unidad de hospitalización a domicilio, del que van a verlo profesionales médicos y de enfermería, y le administran el tratamiento necesario. Y eso también nos ayuda mucho a mantener a los pacientes dentro de su ambiente habitual, lejos del ambiente hospitalario, y así finalizan el tratamiento y nos ayuda a darle una mayor calidad y una mayor que estén en el domicilio, que eso siempre ayuda a que coman mejor, que estén con su familia y que se recuperen de forma mucho más cómoda y mejor.
Bueno, entiendo que también eso alivia la disponibilidad del hospital, ¿no?
Sí, sí, también nos ayuda.
Uh-huh. María, te hago la última. Hablamos de gripe y demás, pero ¿cómo está evolucionando la COVID después de 5 años? No sé si siguen saliendo nuevas cepas, si habéis detectado algo distinto, si estáis viendo alguna secuela después de tantos años. ¿Cómo está siendo ese tratamiento ahora mismo de la COVID?
La realidad del COVID es que se ha transformado en un cuadro viral, uh-huh. Que como gran parte de la población, por fortuna y por las campañas, estamos vacunados, disponemos de defensa, y se ha transformado en una infección respiratoria más, sin grandes complicaciones. No, esto no tiene nada que ver con la pandemia, no hay ingresos por neumonía, por COVID. Creo que en el último año hemos tenido uno y era un paciente especialmente susceptible. Entonces, se ha transformado en enfermedad viral. Como la gripe, disponemos de vacunas que nos ayudan a atenuar su virulencia, y que se ha transformado en una enfermedad viral más. Sí que es cierto que, como te comento, se descompensan pacientes más mayores, pero suele ser más por la gripe que por el COVID.
Pues María López, subdirectora médica del Hospital Reina Sofía, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias.
Ahora vamos a llegar a la 1 de la tarde. Continúas en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.